Doncs bona tarda, més tardes, benvinguts i benvingudes. Com sabeu, és habitual que en les nostres activitats sempre empezem amb uns moments de silenci, no? Que ens ajuden també a desconnectar-nos de tot el que és l'activitat que hem tingut al llarg del dia i poder estar més presents, d'acord? Entonces, si os parece, pues podemos empezar por eso, unos momentos de silencio, de centramiento y de intentar crear unos momentos de paz, ¿no?, en nuestra mente. Momentos de silencio interior. Muy bien, gracias. Bueno, antes de aventurarme a dar una respuesta a este tema, ¿no?, de la conferencia de hoy, quizás un poquito de reflexión, de observación, ¿no?, de lo que pues, es la vida, ¿no?, es la sociedad, el mundo en que vivimos, y hacer un poquito de observación, ¿no?, de reflexión. Porque yo creo que tampoco podemos hacer como afirmaciones así tajantes o dogmáticas, ¿no?, acerca de quién somos o de dónde venimos, pero sí como un trabajo interno de conciencia, de reflexión, de observación, y de alguna manera pues es mi forma también de enfocar los temas, ¿no? Entonces un poquito si observamos también un poco el mundo en que vivimos y analizamos, ya no digo pues la historia más lejana, pero tomemos como de referencia los últimos 100 años, que de alguna manera 100 años también es poco en comparación a lo que se dice, ¿no?, que llevamos de la humanidad, ¿no? Pero también si observamos en los cambios que han acontecido en los últimos 100 años, es también muchas cosas, ¿no?, han sucedido en los últimos tiempos, ¿no?, en los últimos 100 años. Sin ir más lejos, ¿no?, pues todo lo que es, sobre todo, ¿no?, los avances de la ciencia y la tecnología han creado pues una transformación en nuestra forma de vivir muy grande, ¿no? Y de alguna manera pues la ciencia nos demuestra, ¿no?, las evidencias de progreso, ¿no?, sin lugar a dudas, pues toda una serie de facilidades que contamos hoy en día a todos los niveles, que nos evidentemente nos muestran que la ciencia ha conseguido grandes logros, ¿no? Sin embargo, una cosa que nos podríamos cuestionar es si todo lo que nos ha ayudado a progresar la ciencia a su vez también nos ha llevado a existencias, a vidas más plenas, más felices, más pacíficas. Y ahí creo que también, pues viendo un poco el estado actual del mundo, siendo como un observador imparcial, no emitiendo demasiados juicios, pues sí que podríamos ver que el mundo en que vivimos quizás hay ciertos desequilibrios, ¿no? Yo pienso también, en el fondo, si lo llevamos a la observación personal de cada uno de nosotros, porque en el fondo lo que queremos es una buena vida, ¿verdad? ¿No? Todos queremos mejorar nuestra calidad de vida. Un día también se habla del estado del bienestar. Y en realidad, pues todos estos logros de la ciencia, todos estos logros de la materia, evidentemente proporcionan un bienestar, ¿eh?, en algunos aspectos. Es interesante cómo el ser humano ha hecho como una exploración del universo exterior increíble, ¿no? Capacidad de ir al espacio, ¿no?, capacidad de conocer el microcosmos, ¿no?, las formas más pequeñas de la materia, los átomos, ¿no?, y así a la vez también conocer el macrocosmos, ¿no?, el espacio, ¿no?, las galaxias. Increíble, ¿no?, la capacidad que hemos desarrollado de conocer el mundo material, el mundo físico. Sin embargo, y hablo también un poco en base también a mi experiencia personal, que todos los seres humanos también podríamos decir que tenemos una vida interior, ¿no? Tenemos como dos vidas, por decirlo de una manera. Una vida exterior, que son nuestro trabajo, nuestras relaciones, ¿no?, el ocio, pero también tenemos una vida interior, ¿no? O sea, tenemos como un universo interior. el universo de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras memorias, de nuestras creencias, de nuestros recuerdos. Y yo no sé en vuestra educación, pero al menos en la mía, siempre el énfasis se ponía en crear una buena vida para el mundo exterior, ¿no? Para el mundo físico. Y la preparación, la formación que a mí se me dio, ¿no?, en la vida, pues era para conseguir cosas a un nivel más bien material, ¿no?, a un nivel de logros materiales, físicos, con la idea de que consiguiendo ciertas cosas en mi vida, de alguna manera iba a ser más feliz, ¿sí? ¿Os pasó también a vosotros esto también, no? De alguna manera todo el énfasis se puso que todo lo importante en nuestra vida está fuera de nosotros, ¿de acuerdo? Y ello yo creo, en mi propia observación, que nos lleva a cierto olvido, a cierto descuido de lo que es el mundo interior de la persona, ¿no? Son dos mundos que todavía que funcionan en paralelo. He de entender que mi estado interior, mi estado emocional, mi estado mental, influye en mi relación con el mundo exterior. ¿Qué quiere decir esto en el fondo también? Que no siempre que yo pueda tener unas circunstancias a nivel externo favorables, entre comillas, unas buenas condiciones de calidad de vida, ello quiere decir que mi vida interior va a ser una vida rica, plena, feliz y satisfactoria, ¿no? De hecho, se dice, hay personas que pueden estar, ¿no?, rodeadas de muchas riquezas materiales, internamente sentirse miserables, ¿no? ¿Sí? Y otras personas a veces pueden tener muy poco a nivel material, pero internamente estar más contentas, ¿no?, más felices. Con lo cual, ¿qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir que no siempre mis condiciones externas determinan cómo yo voy a estar internamente, ¿sí? Entonces, de alguna manera, en esa búsqueda que todos tenemos en nuestra vida, de una vida más plena, más feliz, porque de alguna manera yo creo que todos los seres humanos buscamos cosas similares, aunque quizás en direcciones diferentes, ¿no? Pero todo ser humano anhela tener paz interior, ¿no?, paz en la mente. Todos anhelamos a tener amor y respeto en nuestras relaciones y, en realidad, una vida feliz. Y todas nuestras decisiones que hacemos a diario, todas las decisiones que tomamos, las tomamos en ese sentido, ¿no?, en esa dirección. De alguna manera, si al salir de aquí tenemos diversas posibilidades, si tenemos la posibilidad de elegir diferentes posibilidades, probablemente vamos a elegir aquella que creemos que nos va a dar más felicidad, ¿sí? O sea, esa búsqueda de la felicidad en nuestra vida es constante. Y sin embargo, a veces, pues, notamos que quizás hay algo que nos falta, ¿no? Hay algo que falla. Y entonces, de alguna manera, pues, nos empezamos quizás a hacer preguntas, ¿no? Nos empezamos a cuestionar cosas, ¿no?, en la vida. ¿Y cuál es, que yo creo, también a veces de la señal de alarma, ¿no?, la señal de alarma que nos hace, de alguna manera, empezarnos a cuestionar si lo que estoy haciendo es lo correcto, si tengo el conocimiento, la información correcta a todos los niveles, ¿no? Porque evidentemente a nivel material, a nivel del mundo físico, tenemos cada día más información. Pero ya digo, no siempre hemos desarrollado quizás el conocimiento, la información precisa de nuestro mundo interior. Bueno. ¿Y cuál es el signo también, no? Yo creo que en la vida hay también unas, diríamos, como unas señales que nos indican que hay algo que no va bien, ¿no? Y que de alguna manera creo que son mensajeros. Una forma, por ejemplo, de interpretar lo que es el dolor en la vida de los seres humanos, el dolor, por ejemplo, a nivel físico, una forma que podríamos interpretarlo es que el dolor es un mensajero, ¿verdad? Nosotros, todos los seres humanos, tenemos libre albedrío, ¿eh? Libre albedrío para decidir lo que queremos en nuestras vidas. Pero sí que es verdad que una vez que tomamos decisiones, eso a veces nos trae consecuencias. ¿Es así? ¿No? Si yo a veces puedo tomar una decisión que diría errónea, ¿por qué diría yo que una decisión es errónea? Porque quizás me lleva a un estado de dolor o de sufrimiento. ¿Eh? Se dice que el dolor es más bien físico, el sufrimiento es más del ser, es más emocional o del alma. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar también el dolor? Pues el dolor es un mensajero. Podría poner un ejemplo, ¿no? Si vosotros estáis aquí en una posición que no es la del correcto equilibrio, ¿no? A nivel del cuerpo físico, y estáis en una posición que no es la adecuada para vuestro cuerpo, puede ser que al cabo de un rato, ¿qué puede ser que suceda? Pues que venga algún dolor, ¿no? Surja algún dolor en la espalda, ¿no? El dolor, ¿qué me viene a decir? Que no estás en la posición adecuada, ¿no? La posición correcta. Entonces, a lo mejor, si yo rectifico mi posición, ¿no? Porque probablemente hacéis eso, ¿no? Si sentís dolor en el cuerpo, movéis un poco, ¿no? A veces yo tengo poco problemas de espalda, ¿no? A veces adopto una mala posición, me duele la espalda. ¿Qué hago, no? Pues cambio la posición, adopto una posición diferente y el dolor se va, ¿no? Por tanto, si eso sucede, en realidad he sabido interpretar bien el mensaje, ¿no? El dolor era un mensajero, ¿no? O sea, el propósito del dolor era avisarme de que había una postura física, en este caso física, que me provocaba el dolor. He cambiado la postura, el dolor ha desaparecido, ¿verdad? Ahora vamos a tomar este mismo planteamiento, pero en la dimensión quizás más interna, ¿no? del sufrimiento. En un momento dado, pues, en nuestra vida podemos experimentar sufrimiento, ¿no? Como digo, el sufrimiento es más bien dolor emocional, ¿no? Dolor mental, ¿de acuerdo? Si en un momento dado en mi vida experimento dolor emocional, dolor mental, ¿qué quería decir eso, no? Experimento sufrimiento, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor no he hecho un correcto ejercicio de mi libertad, ¿no? De mi libre albedrío. Y por eso eso me lleva a esas consecuencias. En ese sentido, podríamos quizás interpretar, bajo el mismo punto de vista, que el sufrimiento también es un mensajero, ¿sí? Claro, yo tengo que saber interpretar correctamente cuál es el mensaje que me está enviando el sufrimiento. Así como si yo a nivel físico interpreto correctamente el mensaje y hago los cambios adecuados y el dolor se va, pues probablemente he interpretado bien el mensaje. A veces puede haber dolores que sean crónicos, uno podría pensar, o enfermedades. Ahí sería un poquito más complejo, pero también podría haber factores de comportamiento que han llevado a ese dolor crónico, ¿no? O a esa enfermedad. Por ejemplo, no mucha gente ve la conexión que hay, ¿no? La conexión que hay entre, por ejemplo, la alimentación y ciertas enfermedades, ¿no? Hoy en día cada vez hay más conciencia de eso, pero antes no. Antes y hoy en día creo que también hay mucha incultura aún sobre esto, ¿no? Sobre la conexión entre muchas enfermedades y la alimentación. Hay mucha gente que experimenta, ¿no? Por ejemplo, tiene determinados problemas de alergias o determinados problemas físicos, hacen cambios en su alimentación y ciertos problemas desaparecen, ¿no? Lo cual quiere decir que hay una incidencia importante también entre, ¿no? Dice, hay el dicho que dice, somos lo que comemos, ¿no? De alguna manera, pues nuestro cuerpo físico se ve también muy influido y por lo que comemos. Ya lo decía de alguna manera Hipócrates, lo decía padre de la medicina, decía que el alimento sea tu medicina, ¿no? O sea, recientemente estuvo una profesora, ¿no?, de dietética, de nutrición, que también es meditadora, y hablaba de un poco de ese cambio de paradigma en cuanto a la alimentación, ¿no? Deberíamos entender que la forma de comer y la forma de alimentarnos, tener la conciencia de que es la primera forma de medicina, ¿no? La primera forma de prevenir enfermedades. Y de alguna manera, pues, si cuidamos ese aspecto, podemos prevenir también muchas enfermedades a nivel físico. Pero luego, pasando al plano, como decía, de lo emocional y de lo mental, evidentemente, pues como el sufrimiento es también una señal, ¿no? Un aviso. Entonces, yo tengo que interpretar ese mensaje, ¿no? Ese mensaje probablemente me está diciendo que hay algo a nivel de mi mente, a nivel de mis pensamientos, sobre lo cual yo quizás no estoy haciendo un uso correcto, ¿no? Evidentemente, si yo cambio ciertas cosas en mi forma de pensar, cambio a lo mejor ciertas cosas en mi patrón de pensamiento o en mis creencias, puede ser que el sufrimiento desaparezca. Entonces, eso también es el análisis interno que uno tiene que hacer, ¿no? Porque normalmente cuando, de una manera, signo de pérdida de bienestar, ¿no?, de calidad de vida, es probablemente la aparición del dolor o del sufrimiento en nuestras vidas. Entonces, evidentemente, a veces ponemos la razón de eso siempre en causas externas, ¿no? Siempre a lo mejor buscamos algún responsable o algún culpable, ¿no?, del por qué yo experimento ese sufrimiento o ese dolor. Pero uno de los principios también muy importantes, ¿no?, en todos los temas que tratamos, ¿no?, del crecimiento personal y esta mejora que buscamos, ¿no?, de calidad de vida y de vida interior, es también darnos cuenta de que todo lo que pasa en mi mundo interior es de alguna manera también mi propia creación, mi propia responsabilidad, ¿no? Es como que a lo largo de nuestras vidas nosotros hemos ido incorporando toda una serie de modelos de vida, de creencias, ¿no? Y hemos tenido una serie de experiencias y todo eso ha ido creando también todo lo que es un bagaje, ¿no? Yo le digo, a veces cada uno lleva su propia mochila, ¿no?, la propia mochila de nuestra vida, de creencias, de experiencias, ¿no? Y todo eso está, de alguna manera, a nivel de mi conciencia, influyendo sobre lo que pienso y lo que siento, ¿no? Y si un momento dado en mis sentimientos o en mis pensamientos experimento dolor emocional o sufrimiento, una de las primeras cosas que deberíamos de darnos cuenta es que nadie está creando eso, nadie externo me refiero, ¿no?, sino que yo estoy creando, ¿no?, esa realidad en mí mismo. Quizás lo estoy creando porque no tengo la información correcta de ciertas cosas, porque me falta cierta información, cierto conocimiento. Yo creo que aquí el conocimiento y la información correcta es la clave para transformar ciertas creencias, ¿no?, que nos lleven luego también a transformar ese sufrimiento o ese dolor. Y como decía, a veces una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que los factores externos no siempre son los que determinan mis sentimientos o mis emociones. Y esto lo podemos ver sobre todo cuando dos personas pueden responder de forma totalmente diferente a un mismo suceso, ¿verdad? O sea, si todos de alguna manera fuéramos iguales en nuestro mundo interior, todos responderíamos igual, ¿no?, a las cosas que suceden en la vida, ¿es así? Pero sin embargo, dos personas pueden percibir, ¿no?, pueden interpretar la realidad de forma completamente distinta, ¿no?, y en función de ello, sentirse peor o mejor, ¿sí? En psicología se pone un ejemplo típico, ¿no?, del vaso medio lleno, ¿no? O sea, como unas dos personas perciben un vaso medio lleno, si una persona lo percibe medio vacío, a lo mejor tiene el sentimiento de pérdida, ¿no?, que se está quedando sin agua, ¿no?, y eso le pone triste, ¿no? En cambio, otra persona lo ve medio lleno y pues le da alegría de que aún tiene medio vaso de agua, ¿no?, y está contenta por eso. Pues eso constantemente nos está pasando a todos nosotros en la vida. Por eso se dice que no estamos viendo la realidad externa tal cual es, sino que la estamos viendo tal como somos nosotros.
Quiere decir que estamos dando una interpretación de la realidad. ¿En función de qué doy la interpretación? En función de mi sistema de creencias, en función de mis experiencias, de mis recuerdos, de mis memorias, ¿de acuerdo? En función de eso doy la respuesta que doy. Os voy a poner un par de ejemplos, un poco en tono de humor, para que veamos un poquito esto que os explico, ¿no? También, ¿no? Dice que una vez había un hombre que tenía una fábrica de zapatos, ¿no? Y quería expandir su negocio. Y entonces dice que envió a dos de sus comerciales a un país de África para ver si podía, de alguna manera, ampliar su negocio. Entonces llegó uno de esos comerciales, ¿no?, a ese país, un país de África, y se dio cuenta que la mayor parte de personas no llevaban zapatos. Y entonces empezó a decirse, bueno, aquí la mayor parte de gente no lleva zapatos, aquí no tenemos mucho futuro, ¿no?, en este país, aquí mejor que no vale la pena establecerse, no vale la pena crear mercado, porque no tenemos futuro, ¿no? Y entonces se dio un par de vueltas y vio esa realidad y decidió volverse a su país, decirle a su jefe que no tenía allí futuro. Pero el otro comercial llegó y vio lo mismo, vio las mismas personas que casi no llevaban, la mayoría no llevaban zapatos, y que dijo, fantástico, dice, fantástico, aquí la mayoría no llevan zapatos, aquí lo único que tenemos que ahora que crear un poquito la necesidad, ¿no?, el marketing, estas personas necesitan zapatos, pero aquí hay un mercado fantástico, ¿no? Por eso siempre se dice, ¿no?, que siempre que hay crisis, ¿no?, las personas que son creativas, las personas que se posicionan en el sentido de que crisis también puede decir oportunidad, pues bueno, cuando hay crisis económica también hay mucha gente que hace dinero, ¿no? O sea, no todo el mundo vive la crisis como pérdida, ¿no? Pero también a veces es un posicionamiento ante la crisis, ¿no? O sea, mi actitud también determina a veces las cosas que atraigo en mi vida, las cosas que vienen a mí. Entonces, yo tengo una actitud de pesimismo, de que todo es muy difícil, de que las cosas son muy complicadas, ¿no? Pues también mi realidad va a ser así, ¿no? No quiero decir que tenga que ser un ignorante de que las cosas son difíciles, pero la actitud influye mucho, ¿no? La actitud de ver, bueno, ¿y qué oportunidades trae esto? ¿Y qué puedo yo de alguna manera hacer, ¿no?, para sacarle, ¿no?, algún provecho? Y hay mucha gente pues que desarrolla creatividad y de alguna manera también hacen fortuna en tiempos de crisis, ¿no? Y otra historia, ¿no?, cuenta, ¿no?, de que dos personas estaban en la selva, dos exploradores, se perdieron en la selva, ¿no? Y estaban perdidos por la selva y de repente se les apareció un tigre, ¿no?, delante. Y entonces uno, ¿no?, empezó a temblar, ¿no?, de miedo, de pánico, y dice, ay, dice, estamos listos. Dice, este es nuestro final, ¿no? Este tigre creo que somos su desayuno hoy, ¿no? En cambio el otro empezó enseguida, llevaba unas botas, ¿no?, así muy grandes, ¿no?, y empezó a quitarse las botas. Y entonces el otro, que estaba muerto de miedo, ya rezando, ¿no?, para, esperando ya sus momentos finales, se lo mira al otro y le dice, ¿y qué haces? Dice, ¿qué estás haciendo? Dice, no, dice, me estoy quitando los zapatos, que no lo ves, me estoy quitando las botas, que no lo ves. Y dice, ¿para qué? Dice, ¿tú crees que vas a poder a correr más rápido que el tigre? Dice, no, más rápido que el tigre no, pero más rápido que tú sí. O sea, momentos de estrés, hay gente que entra en pánico, ¿no?, hay gente que se bloquea, pero otra gente, el estrés les desarrolla la creatividad, ¿sí o no? En la vida también es así a veces. Hay gente que necesitan, ¿sabes?, cierto estímulo de estrés en la vida y depresión para rendir, para hacer cosas. Si no, no se activa, ¿no? A veces se habla de que no todo el estrés es negativo. Se habla de un cierto estrés positivo, el que te activa a ponerte en marcha y a ser creativo. Entonces también lo que prueba es que cada uno tiene formas de percibir, de interpretar las cosas, ¿no?, y en función de esa interpretación responde de una manera diferente. Y a veces una misma persona, dependiendo del tipo de información que tenga, puede también responder de una manera u otra muy diferente, ¿sí? O sea, por ejemplo, pues yo, imagínate que en mi trabajo hay un colega, un compañero de trabajo que siempre, pues, su comportamiento es un comportamiento muy no muy correcto, ¿no? Un comportamiento problemático, conflictivo, ¿no? Entonces yo, si observo solo ese comportamiento, a lo mejor empiezo a hacer juicios y me genera un estado de malestar, de tensión, ¿no? Pero un día imagínate que me da la información porque esa persona de niño estuvo realmente muy traumatizada o cualquier otro tipo de información, ¿no? Esa persona ha perdido a un hijo, esa persona se ha separado, ¿no? Está teniendo algunos problemas difíciles, ¿no? Y probablemente, si yo tengo una información...
No sé qué pasa.
Si yo tengo una información adicional que me amplíe, ¿no? La percepción, que me amplíe la visión, probablemente mi actitud también será distinta, ¿verdad? Mi actitud cambiará. Entonces, recuperar nuestro equilibrio emocional, ¿qué requeriría también? Recuperar cierta estabilidad emocional. Yo creo que también requiere una cierta capacidad de un momento dado, pues hoy en día se habla, por ejemplo, de la inteligencia emocional, cierta capacidad de tomar conciencia de las emociones que siento, ¿no? Y si son emociones, llamémosle negativas, tóxicas, un poquito analizar, ¿no? ¿Por qué yo a veces reacciono de esta manera? ¿Por qué me enfado, quizás? Un poquito, en el trabajo del desarrollo de la conciencia, del desarrollo espiritual, uno tiene que adoptar cierta actitud de ser un poco un investigador, ¿no? De sí mismo. Cierta capacidad de observarse y de hacerse preguntas. Porque si no, lo que hacemos normalmente es proyectar hacia afuera, ¿no? Proyectar hacia el exterior. Y siempre, de alguna manera, pues buscamos echarle la culpa a alguien, buscamos un responsable de cómo yo me siento. Y como os decía, este yo creo que es uno de los primeros pasos importantes, ¿no? En el camino del crecimiento personal, ¿no? Del desarrollo de la conciencia, que es el aprender a hacerme responsable de mi mundo interior, ¿no? Porque haciéndome responsable de mi mundo interior, tomando conciencia, es como de alguna manera podré mejorarlo y podré cambiar, ¿no? Porque es algo que va a depender de mí. Va a depender de mí el poderlo hacer. No digo que vaya a ser algo fácil, pero al menos es como darse cuenta, ¿eh? Es como el darse cuenta si un momento dado genero de ciertos tipos de sentimientos, cierto tipo de emociones. Eso es que hay algo en mí que no tengo la información correcta, ¿no? No tengo la información precisa, ¿eh? O quizás tengo una información errónea, ¿eh? Tengo unas creencias erróneas que a lo mejor tengo que cuestionar o tengo que cambiar, ¿eh? Y podríamos hacer quizás un poquito de reflexión, ¿no? De algunas emociones básicas, negativas, que experimentamos, y ver si conseguimos conectarla, un momento dado, con qué tipo de pensamientos está conectados ese tipo de emociones. Para ver si nos damos cuenta de que hay un patrón, ¿no? Hay un patrón, probablemente también hay una creencia detrás de ciertas formas de pensar o de ciertas emociones. Por ejemplo, analicemos la emoción de la ira o del enfado. ¿Os enfadáis algunas veces? ¿No? No sé, aquí en Barcelona no, ya... No. ¿Sí? ¿Tranquil? ¿No? Uno podría empezar con esta reflexión, ¿no? O sea, ¿cuándo me enfado? ¿Cuál es la causa de que me enfado? ¿No? O sea, de alguna manera, meditar también no es solo... A veces la idea de vaciar la mente y de olvidarse de la realidad, ¿no? Meditar también implica cierta capacidad de reflexión, ¿no? De observarme a mí mismo, de conocerme, de entenderme, ¿eh? Es un proceso de introspección, pero también de autoconocimiento, ¿eh? Y eso implica que cuando yo me observo reaccionar de ciertas formas, cuando observo ciertos comportamientos, debería de preguntarme si hay una causa interna. Porque normalmente, ¿cuál creéis que es la causa de vuestro enfado, de vuestra ira? Normalmente, ¿qué os acostumbráis a decir cuando os enfadáis? ¿Le echamos la culpa a alguien, en general? ¿Sí? ¿Le responsabilizamos, no? ¿Sí? ¿O no? Aquí ya estoy ya... ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué está queriendo decir, no? Estoy queriendo decir que alguien es el creador de lo que yo estoy sintiendo, ¿verdad? Yo estoy diciendo, ¿no? Tú eres el responsable de cómo yo me siento, ¿sí? ¿Es verdad eso o no? ¿Es verdad? ¿Podríamos afirmar que eso es verdad? O sea, lo que yo pienso y lo siento, ¿quién lo crea? ¿Yo o el otro? Ah, entonces ¿quién es el responsable de lo que yo pienso y siento? ¿El otro o yo? ¿Sí? Bueno, pero a ver, pero aquí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el detonante y otra la causa. El detonante es externo, la causa es interna. Porque es lo que decíamos también, no todo el mundo respondería igual al mismo estímulo, lo cual quiere decir que también hay una interpretación interior de lo que otro está haciendo. Si, por ejemplo, yo creo una expectativa, por poner un ejemplo, yo creo una expectativa de ti, que tú tienes que actuar de cierta manera, yo creo esa expectativa en mi mente, y si tú no cumples esa expectativa, decepción y a lo mejor incluso me enfado, ¿verdad? Entonces puedo decir, vale, ha sido tu comportamiento, yo diría, ha sido tu comportamiento el que me ha provocado a mí mi reacción. En parte sí, pero también ha sido mi expectativa, probablemente. A lo mejor, ¿no? Otra persona en una misma situación no creara ninguna expectativa. ¿Sabes aquello que dice, sabes aquel que he dicho que dice, espera lo mejor siempre de las demás, pero estate preparado para lo peor? ¿Sabes? ¿Cómo quiero decir? Estate preparado para que, de alguna manera, la gente no cumpla a veces tus expectativas. ¿Eh? ¿Verdad? La sal, ¿no? La sal y la herida, ¿no? Entonces, es decir, vale, por eso yo diferenciaría, ¿no?, entre el detonante y la causa, porque a lo mejor en otras situaciones o en ciertas personas, también eso sería una cuestión a analizar. Ciertas personas me encienden fácilmente, ¿no? Es como ciertas personas conocen mis botones, otras personas me dirán lo mismo y no me harán nada, y no me provocarán ninguna reacción, ¿verdad? Lo cual ahí también implica que están moviendo algo en mi interior, están tocando algo, ¿no? Que a lo mejor es un punto débil, ¿no? Están tocando ciertos botones, ¿verdad? Siempre hay en nuestro entorno alguna persona en especial que tiene una especial habilidad para esto, ¿sí? ¿Eh? ¿Alguien sabe tocar los botones, sabes, y hacernos saltar, sí? Eso hemos de cambiar la percepción. Eso se dice que son los maestros. El maestro no soy yo, en realidad, ¿no? Porque yo, ¿no? ¿Eh?
Y los más cercanos también.
Y los más cercanos, suelen ser los más cercanos. ¿Verdad? Y los más cercanos, si lo vas a analizar, también sucede un poco lo que he dicho antes. Es de los que creas más expectativas. Es de los que esperas más. El problema a veces está en el exceso de expectativas que yo creo. Y la expectativa muchas veces también está conectada con el deseo o la creencia errónea de control. De querer controlar a los demás. Y eso es lo que decía antes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar operando en base a una creencia que puedo haber aprendido, ¿no? De mis mayores, ¿no? Puedo haber aprendido la educación de esto, ¿no? Que tengo que estar en control de la situación o de las personas, ¿vale? Y entonces uno se podría analizar esa, porque eso es una creencia. ¿Puedo realmente tener el control de las situaciones de las personas? ¿Puedo realmente controlar a otros? ¿Alguien ha conseguido? Siempre pregunto, a ver, busco a alguien si ha tenido éxito en controlar. ¿Habéis tenido alguien éxito en controlar? ¿Por cuánto tiempo también, no? ¿Por cuánto tiempo? Entonces, normalmente, si yo opero desde esa creencia de control, de que las cosas estarán bien cuando yo esté en control, ¿no? De tal, de cual, de esta situación, de esta persona. Si las cosas escapan a mi control, ¿qué es lo que surgirá como resultado de eso? ¿Qué emoción surgirá? Entonces, lo que os pido es este análisis personal, ¿no? Porque yo, por ejemplo, antes me solía enfadar bastante, ¿no? Ahora he reducido, no digo que no me enfade, ¿no? Pero he reducido muchísimo, ¿no? En relación a antes, ¿no? Y entonces yo observé esto, ¿no? Observé que normalmente a veces tenía una actitud demasiado exigente de los demás, incluso yo diría a veces perfeccionista. ¿Eh? ¿Habéis convivido alguna vez con un perfeccionista? ¿Eh? Es difícil, es complicado, ¿eh? El perfeccionista lo pasa fatal, ¿eh? ¿Eh? El perfeccionista lo pasa muy mal, ¿eh? Porque el perfeccionista, el problema es que se puede exigir a sí mismo mucho, pero a la vez también exige mucho a otros. Y eso, en cierta manera, es una búsqueda de control del otro, ¿no? O sea, controlar también quiere decir que yo quiero que otros hagan, actúen de una determinada manera, ¿no? Y muchas veces esto, pues, tú no lo puedes, es imposible en realidad, ¿no? Lo cual está abocado ¿a qué? A la frustración, ¿no? Y a que como más intentes controlar, más, o sea, más te frustres, ¿no? Finalmente, ¿no? Más te frustres. Entonces, yo lo que os pido a veces es, digo, no os creáis esto, digo, observad si ese patrón opera en vuestras vidas, ¿no? Observar que si cuando os enfadáis, de alguna manera, ¿cuál es el factor detonante? Y si la causa está, de alguna manera, en alguna expectativa, algún deseo de control que he generado, ¿vale? Entonces, si en un momento dado observo eso en mí y me cuestiono la creencia, no digo que cuestionarse ya la hayas cambiado, pero me la cuestiono. ¿Puedo realmente controlar a otros? Evidente que no, ¿no? ¿Qué puedo controlar? Sería la siguiente pregunta. ¿Qué puedo controlar? ¿Puedo controlar algo? A mí. En general, a veces hacemos lo opuesto, ¿eh? Pensamos que podemos controlar el exterior y nos olvidamos de controlarnos a nosotros mismos. En realidad deberíamos cambiar el enfoque completamente. No intentes controlar lo que no puedes controlar, por tanto aprende también a desarrollar quizás aceptación. Las cosas me gustaría que fueran de una manera distinta, pero son como son, ¿eh? Entonces, aceptación es importante, que no quiere decir resignación, ¿eh? Aceptación no quiere decir resignación. Es decir, pero yo voy a trabajar de otra manera, con otro enfoque. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque es tener más control de mí mismo, ¿no? Entonces, ahí estoy pasando a una nueva creencia. Si yo opero bajo esa nueva creencia, que lo único que realmente puedo controlarme es a mí mismo, y practico eso, practico ese autocontrol, probablemente eso que me va a dar con el tiempo, ¿no? Si no voy saltando así, ¿no?, de forma visceral, ¿no?, ante las cosas que no me gustan o las cosas que no estoy de acuerdo, y aprendo de alguna manera a aceptar y tengo más control de mí mismo, mantenerme más sereno, más calmado. ¿Qué me puede aportar eso de positivo que no conseguía antes con el anterior comportamiento? Otra cosa es que a alguien le guste enfadarse, ¿no? ¿Nos gusta enfadar o no? ¿Hay quien no lo sentís? ¿No? Hay gente que parece que le da cierta energía, ¿no? Hay gente que dice que le da un chute de adrenalina, ¿no? ¿Verdad? Hay gente que a veces va buscando, ¿habéis visto? Va buscando bronca, ¿no? En realidad, ¿qué van buscando? Van buscando su dosis, ¿no?, de adrenalina, ¿no? Van buscando a alguien que, con quien... Pero, de alguna manera, lo que pasa con la adrenalina también, que es, ¿no?, que te da un subidón, pero luego te da una bajada, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, la ira, en un momento dado, te puede dar cierta energía, ¿no? Enfadarte parece que te puede dar cierta energía, pero luego, en realidad, te lleva a ciertos sentimientos de malestar, ¿no?, de incomodidad, ¿no?, de... Es como que lo que decía, ¿no?, la conciencia nos avisa, ¿eh? Es como hay señales que nos manda la conciencia. Entonces, las señales a veces vienen en que no has obrado correctamente, ¿no? O sea, yo creo que eso decía, ¿no? Hay una voz interior que dice, no has hecho las cosas como tenías que hacer, ¿no? Es un cierto sentimiento quizás de culpabilidad, de malestar, ¿no? Surge, ¿no? Aunque a pesar que yo lo puedo justificar, ¿no? Es que no hay derecho o lo que sea, ¿no? Pero luego siempre hay cierto malestar interno, ¿no? ¿Qué querías preguntar algo? ¿Querías decir?
El miedo,
vale. Podemos analizar dos o tres de estas emociones, ¿no? Podemos analizar miedo, tristeza y culpa, ¿no? Son emociones que podríamos decir que nos hacen sufrir, ¿no?
¿Y la alegría no la
podríamos hacer? No, yo lo que me refiero es que la alegría en realidad debería ser lo natural. Dijéramos que si yo consigo desactivar, ¿no?, ciertas creencias erróneas, y activar otras de correctas.
Claro,
no, no. No, no, lo que yo en esta reflexión que estoy haciendo, estoy queriendo intentar darnos cuenta, ¿no? Es que, un momento dado, ¿qué es lo que nos boicotea de ese estado natural? Porque yo lo he dicho al principio, ¿no? Que en el fondo todos los que estamos buscando es paz en nuestra mente, ¿no? Amor en nuestras relaciones y felicidad en nuestra vida. Pero lo que reflexión que estoy haciendo es que si eso no lo experimento, puede haber estos factores de los que me tengo que dar cuenta para transformarlos. Evidentemente, toda una serie de creencias que yo he elaborado acerca de mí mismo, acerca de los demás, acerca de la vida, es lo que están provocando a veces que yo no experimente esa alegría. Y eso también forma parte de ese trabajo interior, ¿no? De autoconocimiento. Tengo que conocer mis fortalezas, pero tengo que conocer también mis sombras, mis debilidades. Ambas cosas son importantes en el autoconocimiento, ¿no? Y de alguna manera, si yo consigo desactivar estas creencias erróneas, es lo que decía, ¿no? Si tú cambias el patrón de controlar por el patrón del autocontrol, probablemente también la experiencia será de más tranquilidad y de más paz. ¿Sabes? Hay una enorme tranquilidad en no querer ya estar controlando y dominándolo todo. Y a eso automáticamente te conecta de nuevo con tu centro interior.
Si potencia la alegría también, el otro disminuirá la oscuridad. O sea, si enciende la luz.
Vale. Las dos cosas, yo creo que las dos cosas son importantes, ¿no? Porque uno a veces puede querer abrir la luz, pero hay una sombra, ¿no? En tu conciencia que te impide reconocerlo, ¿no? O sea, porque todo el mundo quiere estar alegre en realidad. Yo no creo que la gente busque esa otra creencia a veces extendida, por ejemplo, es que el sufrir es necesario y que nos hace humanos. No para vosotros, pero para mucha gente sí. Entonces, claro, tú imagínate que tú operas en base a esa conciencia. ¿Tú te vas a dar derecho a ser feliz o no? Primero tienes que desmontar esa creencia. ¿Es necesario realmente sufrir en la vida para ser feliz? Mucha gente lo piensa. No digo que tú lo pienses, ¿eh? Pero mucha gente lo piensa. Entonces, ¿cómo vas a poder conseguir una alegría duradera en base a esa creencia? Entonces, yo tengo que también desmontar esa creencia. No es necesario que tenga que sufrir en la vida. No. O sea, el sufrimiento sí que es verdad que puede ser una forma de aprender. Hay gente que tiene que pasar por la experiencia del sufrimiento para aprender, pero yo no creo que sea imprescindible tener que sufrir para aprender, ¿no? En eso no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, que decir que porque algo sea a veces lo general, a veces puede haber comportamientos generalizados, pero eso no quiere decir que sea lo natural, ¿no? O sea, el miedo puede ser generalizado, pero no, el miedo no quiere decir que sea natural en el ser humano, ¿no? La paz puede ser que esté un poco oscurecida. Y entonces podría decir, ¿no? Pero estamos siempre en esta dualidad. Pero yo creo que hay un estado de conciencia en el que tú podrías estar plenamente satisfecho, plenamente feliz, a pesar de las circunstancias externas, que ese es el tema. Que yo puedo crear un estado interior, un estado mental, un estado de conciencia, de bienestar, de felicidad, independientemente de cuáles sean mis circunstancias externas. Y evidentemente, bueno, quizás no podemos explorar en el detalle porque no tenemos el tiempo debidamente, pero yo lo que creo finalmente es que la mayor parte de estas emociones negativas, que a veces las podemos asociar a estados físicos, en realidad no vienen provocados por estados físicos. Porque uno puede parecer, ejemplo, tengo tensión arterial alta, ¿no? Y uno piensa que es causa física. Pero en realidad, todo lo que estas disfunciones vienen de la conciencia, en realidad, ¿no? Y creo que otro tema que podríamos explorar, pero no tenemos el suficiente tiempo, la mayor parte de causas del sufrimiento vienen del ego, ¿no? De una falsa conciencia del yo. Entonces, hay también que investigar e intentar, de alguna manera, en ese autoconocimiento y conocerme mejor a mí mismo y quién soy yo, entender, ¿no?, la diferencia a veces entre el yo real y el yo falso que hemos creado, ¿no? Entonces, si vivo desde ese yo real, de alguna manera, si yo cultivo la experiencia de mi yo auténtico, de mi yo real, la experiencia será conectar con estos valores intrínsecos. O sea, para mí la idea es de que en nosotros hay una esencia que es positiva por esencia, y en la que residen todos estos valores, no solo la alegría, ¿no?, sino la paz, el amor, ¿no?, la verdad, la pureza. Y de alguna manera el viaje de la espiritualidad es un viaje, yo creo, de retorno a uno mismo.
¿A la niñez? ¿Eh? A la niñez. Cuando éramos niños teníamos todo lo que estás diciendo ahora.
Exacto, lo cual quiere decir que eso, yo de alguna manera creo que eso sigue ahí. Lo que pasa es que hemos ido recubriendo, ¿no?, recubriendo nuestra conciencia, toda una serie de creencias en realidad. Pero el núcleo del ser sigue siendo ese. Y esa es la buena noticia, ¿no? Pero por eso digo que para volver a acceder allí, yo quizás tengo que conseguir reconocer ese falso yo, ese ego, y tengo que conseguir de alguna manera transformar eso, porque si no, no podría acceder de nuevo a ese núcleo. O sea, si esa es mi realidad de lo que soy, pero yo no puedo ahora experimentarlo, ¿qué me dice eso? ¿Qué mensaje me da? Que hay algo que lo bloquea, que hay algo que lo obstaculiza, ¿sí? Algo a nivel de mi conciencia. Si yo de alguna manera no sé reconocer eso, por mucho que, o sea, puede haber un tesoro muy grande en tu interior, pero no estar a tu acceso, ¿por qué? ¿No? Porque ignoro que lo tengo. ¿No? De hecho, a mí siempre me gusta una definición que decía alguien del conocimiento, ¿no? Decía un filósofo griego, decía, conocimiento en realidad es recordar, recordar lo que ya sabes, pero de alguna manera has olvidado. Y a veces el proceso en el campo del desarrollo de la conciencia no es tanto aprender cosas nuevas. En realidad a veces el esfuerzo está en desaprender para volver a ser. En realidad a veces pensamos que venimos aquí a aprender. En realidad a veces nos venimos para desprogramar, para desaprender y de alguna manera sí volver a ser. Bueno, la verdad es que a veces pasa el tiempo que uno no se da cuenta, ¿no? Bueno, la idea también que nos trajo a poner este título tan singular, ¿no?, de la conferencia de hoy, es en relación a este libro que se llama Los viajeros, que también ha presentado Marta, que es de alguna manera un cuento alegórico que viene a querer de alguna manera explicar el viaje del ser humano, del alma en realidad, a través del tiempo y del espacio, ¿no? Entonces existen algunos mitos que existen en la historia de la humanidad, que hablan de que la humanidad en realidad no ha pasado solo por una evolución lineal, ¿no? Mitologías, sobre todo de Oriente, hablan de que el tiempo es cíclico, ¿no? Hay dos formas que podríamos entender lo que es el tiempo, ¿no? Nosotros ahora estamos en el tiempo, ¿verdad? Nosotros podríamos ver el tiempo como una recta, ¿sí? ¿Verdad? Esta conferencia, ¿no?, ha tenido un principio y tiene un final, ¿no? Es como si el ser humano, si observáramos una visión lineal del tiempo, ¿qué quiere decir? Las cosas tienen un principio, un final, ¿no? Si lo vemos todo también desde una visión meramente materialista, física, en realidad también podríamos pensar, ¿no?, pues nuestra vida es lo mismo, ¿no? Es una línea el tiempo, ¿sí? Nacemos, morimos, en realidad, desde ese punto de vista se acaba todo, ¿sí? Pero desde el paradigma espiritual, de alguna manera, creemos que en realidad hay este yo real que describí antes, el alma, el que experimenta esta realidad física, que es una energía eterna, ¿no?, que es una energía inmortal. Entonces, una energía eterna e inmortal, en realidad, ¿cómo se puede mover en el tiempo algo que es eterno e inmortal? No puede ser lineal, ¿no? Lineal sería algo que tiene principio y fin, pero algo que es eterno, en realidad, la única forma que se puede mover en el tiempo, ¿cómo sería? En un ciclo. Entonces, yo cuando reeditamos este libro, hice un poco también de investigación de personas, filosofías o filósofos que han hablado de esta idea de la visión cíclica del tiempo, porque dentro también de la visión cíclica del tiempo existen también mitologías que hablan de que la humanidad pasa como por unas fases, como del orden al caos, ¿no?, de un paraíso a una era de caos y de sufrimiento y de guerras, ¿no? Entonces os voy a leer un poquito en esa investigación que hice. Busqué también algunas filosofías, filósofos que han hablado de esta idea cíclica del tiempo, y os leo textualmente lo que dijeron ellos, ¿no? Luego, algunos de vosotros quizás habéis tomado el curso que impartimos, el curso de meditación Raja Yoga, en la que hablamos de estos temas un poquito más extensamente, ¿no? Porque dentro de nuestras enseñanzas pues hay todo un conocimiento que viene de una tradición oriental, de la meditación Raja Yoga, que intenta dar respuesta a estas preguntas: ¿quién soy?, ¿cuál es el sentido de mi vida?, ¿no?, ¿cuál es el propósito de mi existencia?, ¿de dónde vengo y a dónde voy? ¿No? Lo que os decía, ¿no? No es que me tenga que creer esto por lo que me digan, pero al menos mi experiencia personal es que yo, antes de recibir este conocimiento, en mi vida estaba como muy perdido, ¿no? Entonces, el haber recibido este conocimiento, el haberlo puesto en práctica en mis vidas, ¿no?, mi propia experiencia personal me ha confirmado, ¿no?, que hay, para mí hay una verdad en ello, ¿no? Pero en base a mi experiencia, porque todo, finalmente, todos estos temas que hablamos son experienciales, ¿no? Es la propia vivencia de cada uno lo que ratifica, lo que confirma si algo para mí es válido o no, ¿no? O sea, mi propia experiencia. Entonces, si a mí me dan un conocimiento, yo empiezo a incorporar a mi vida, lo empiezo a practicar, ¿no?, y me empieza a dar un bienestar, me empieza a sentir una felicidad, ¿no?, entonces, o una paz interior, entonces hay algo que es correcto en esa información, si estoy aplicándola y me está dando unos resultados. Si no me lo da, si no me lo hubiera dado, no me lo hubiera creído, ¿de acuerdo? Entonces no se trata de creer o no creer, sino si lo practicas y lo aplicas, ¿a dónde te lleva? En tu propia experiencia personal. Entonces voy a leer esto y con esto terminaremos, y si queréis hacer alguna pregunta. Dice: existen, la historia de la humanidad transcurre a través de una serie de edades, desde un paraíso o jardín del Edén hasta un periodo de caos, guerras y sufrimiento. Existen mitos y leyendas de la antigüedad que nos recuerdan este proceso, desde el orden al caos, de la armonía a la confusión, de la sabiduría a la ignorancia, del amor al miedo. En realidad no sería una evolución, desde el punto de vista de la conciencia sería una especie de involución, ¿no? Así, por ejemplo, la escuela estoica nos habla del mito del eterno retorno y nos plantea esta concepción filosófica del tiempo, lo cual planteaba una repetición del mundo, donde después de un periodo de gradación y decadencia, venía otro de regeneración y transformación, para volver a crearse de nuevo. Hay un principio del tiempo y un fin que vuelve a generar un nuevo principio. Algunas religiones han hablado de esto, ¿no? Por ejemplo, el cristianismo, en realidad, habla de un génesis, una creación, un apocalipsis, ¿no?, un final de los tiempos, pero luego un nuevo génesis. En realidad es como esta idea cíclica, ¿no? La humanidad se mueve en unos ciclos de un orden a un caos para volver luego al equilibrio. Y luego Nietzsche, ¿no? Nietzsche es curioso, pero hablaba también de esto. Muy interesante lo que encontré de Nietzsche. Dice el filósofo alemán Nietzsche, ¿conocéis?, ¿no?, también afirmó que la historia se repite idénticamente. Y su principal preocupación era que cuando llegara ese tiempo de transformación se hiciera un buen uso del mismo, porque era infinitamente valioso. Y lo que hagamos bien en esos momentos retornará eternamente. Este breve relato de los viajeros es una alegoría de ese viaje eterno del alma a través del espacio y del tiempo. Como en el mito del ave fénix, habéis oído hablar también, ¿no?, el mito del ave fénix que resurge de sus cenizas. Como el mito del ave fénix que resurgirá de sus propias cenizas, el ser humano renacerá espiritualmente para retornar a su estado de conciencia, de dicha, amor y sabiduría. O sea que hay buenas noticias, ¿no?, en el fondo. Podemos estar en el caos, ¿no?, en un periodo de oscuridad. Las cosas tienen que llegar a un extremo, a un clímax, ¿pero para qué? Para que cambiemos, ¿no? En el fondo también el cambio viene, es un cambio de conciencia individual, ¿no? Nosotros utilizamos mucho esta frase, este eslogan, ¿no?: cuando yo cambio, el mundo cambia, ¿no? Cada vez más personas, ¿no?, vayamos tomando conciencia de esa necesidad de desarrollar, ¿no?, nuestra dimensión espiritual a través de la práctica del conocimiento, del Raja Yoga y de la meditación. Cada vez, de alguna manera,
ese cambio interior irá llevando un cambio de conciencia colectivo. No esperamos que, que el mundo lo cambien los políticos. ¿Esperáis que el mundo lo cambien los políticos? No. Habéis perdido ya la ilusión. El mundo no lo cambiará los políticos, ¿no? Los políticos es un reflejo también de la sociedad, ¿no? Si cambia la sociedad, si queremos otros políticos, si cambiamos la sociedad, los políticos serán el reflejo de la sociedad, ¿no? O sea, los políticos harán lo que quiera la sociedad, lo que pida la sociedad, lo que pidamos los seres humanos, ¿no? Entonces, de alguna manera, nuestro cambio es finalmente lo que provocará el cambio, ¿no? Y hoy en día, yo creo que una de las cosas buenas que ha aportado la ciencia es la conectividad, ¿no? El podernos conectar más allá de las estructuras de gobierno o de poder, podernos conectar los seres humanos a muchos diferentes niveles, ¿no? La tecnología, pero también la meditación, nos permite crear conexiones, ¿no? Redes de conciencia, ¿no? Redes espirituales. Y yo creo que ese es el futuro del cambio, de ese cambio de conciencia. Y como decía, ¿no? Un filósofo inglés, ¿no? Bertrand Russell, ¿no? Decía una frase que siempre me ha quedado, decía, mira, dice, el siglo XXI tiene que ser un siglo espiritual o no será. O sea, no será, de alguna manera, la humanidad, si actúa solo en base a un principio materialista, ¿no?, de consumismo, ¿no?, pues todo eso está abocado a colapsar, ¿no? Entonces, finalmente también, si no, la naturaleza dirá basta y nos obligará a cambiar también, ¿no? Nos obligará también a cambiar. Sí, hay dos formas de cambiar ser humano, voluntariamente u obligado, ¿no? O sea, es la opción, ¿no? Es la elección, ¿no? ¿Cómo decidimos cambiar y cuándo? El momento en que las circunstancias, ¿no?, la naturaleza quizás nos obligará a cambiar. Y eso no lo digo yo, no, ya digo, el mensaje es de esperanza, no es catastrofista, pero eso lo dicen los científicos. O sea, si seguimos en el actual modelo económico, ¿no?, materialista y consumista, esto no tiene futuro, ¿no? No es sostenible, ¿no? Hoy la palabra que se dice es no es sostenible, ¿no? Entonces hay que cambiar también hábitos, estilos de vida, y entonces, y sobre todo la conciencia, y entonces el mundo también cambiará. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna observación que queráis hacer, si no vamos a terminar con los momentos de meditación, ¿sí? Bueno, es un poco el ejemplo que he puesto, ¿no? Si he aprendido que la forma de operar en mi vida es, por ejemplo, que tengo que tener el control de las personas y las situaciones, esto ha sido un comportamiento aprendido. Si esto me lleva a la frustración, a la ira, a un mal vivir, en realidad es aprender sería darme cuenta de que yo no puedo controlar, no puedo controlar personas, situaciones, ¿de acuerdo? Desaprender sería decir soltar la vieja creencia, ¿vale? Para pasar a operar en base a otra creencia. ¿Cuál sería la creencia que hemos desarrollado aquí? La creencia de que lo único que puedo controlar soy yo. Entonces, el desaprender sería intentar controlar a otros.
¿Ah? ¿Eh? Que si algo no le funciona, porque si le funciona, que no lo desaprenda, si tiene algunas fuentes iniciales, no tiene por qué desaprender. Si está acertado
No, yo me refiero...
¿Se trata de desaprender todo?
No. Estamos en el contexto que estamos hablando, ¿no?, de lo que te da sufrimiento. Todo tiene un contexto, ¿no? Yo he dicho ciertas cosas que nos dan sufrimiento.
Sí, yo estoy hablando en el mismo contexto.
¿Vale? Si yo quiero cambiar algo es porque detecto que me da algún tipo de pesar, ¿no?, de sufrimiento. Entonces, eso, si me da sufrimiento es que no me está funcionando. Y eso es lo que debo de cambiar, evidentemente, ¿no? Si algo me da bienestar y felicidad, manténlo todo el tiempo que puedas, ¿no? Evidentemente. Pero lo que estamos hablando es de cambiar aquello que no... desaprender aquello que me está creando un estado de estrés, de tensión, de insatisfacción, ¿no? Eso es lo que hay que desaprender, ¿no? Las creencias que sustentan ese tipo de comportamientos, emociones y pensamientos, ¿no? Lo otro, evidentemente, desaprender quiere decir que una vez yo haya soltado esas falsas creencias, probablemente emergerá lo más auténtico de mi persona, el ser más natural, ¿no?, más positivo. Puedo expresarme de la forma más genuina, ¿no?
porque partimos del punto de vista de que esa es nuestra esencia y queremos, y lo que buscamos es volver a ese centro, ¿no? A esa esencia. Pero todo aquello que me funcione bien, evidentemente, ¿no? Si, por ejemplo, a mí me funciona bien el que si doy respeto a las personas, pues, y soy paciente y soy tolerante, pues me da eso una mejor calidad de vida, una mejor calidad de relaciones, pues sigue manteniéndolo, ¿no? Sigue manteniendo esos comportamientos, incrementalos si puedes más, ¿no? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo ser mejor cada día? ¿Cómo puedo ser mejor persona? ¿No? Para mejorar también mi relación con otros. Y evidentemente, como más trabaje ciertos valores y los incorpore a mi vida, pues evidentemente probablemente mi calidad de vida, mi calidad de relaciones mejorará mucho. Bueno, vamos, si os parece, a terminar con unos momentos de meditación, ¿sí? Muy bien, pues vamos a hacer unos momentos de silencio y de interiorización. Sí, pues poco a poco vamos. También de nuestros propios pensamientos. Vamos dejando que los pensamientos circulen por nuestra mente sin identificarnos excesivamente con lo que estamos observando. Los pensamientos son la creación de la mente. Ahora aprendo a observar sin analizar en exceso, sin juzgar aquello que observo. Voy dejando que los pensamientos circulen libremente por mi mente. Y poco a poco, mis pensamientos se van haciendo más calmados y pacíficos. Voy conectando con ese espacio interior de calma, de tranquilidad. Conecto con ese punto interno del ser, en el cual experimento unos sentimientos de bienestar, de tranquilidad y de calma. Visualizo en la pantalla de mi mente ese punto de conciencia como un punto diminuto, como una estrella de luz, como símbolo de mi esencia. Y de ese punto de luz irradia esa energía pacífica, positiva, amorosa. Voy conectando con ese centro interior, con mi yo auténtico, mi yo real, dejando por unos momentos a un lado mi personalidad temporal, mis roles, mis responsabilidades, y conecto con esa esencia de paz. Experimento que mi mente también ahora entra en un estado de calma y de silencio. Los pensamientos ahora se hacen calmados y tranquilos. En el silencio y en la calma de mi mente, puedo conectar con otros sentimientos profundos del ser. Un sentimiento interior de bienestar, de contentamiento. Es el signo de que estoy conectando con mi yo auténtico, con mi yo real. Mi mente se libera de todos los pensamientos relacionados con el pasado o el futuro. Experimento mi naturaleza genuina de paz, de tranquilidad, de positividad. Eso es lo que realmente soy. Permanezco durante unos momentos en este estado interior, centrado y estable en mi centro, en mi ser. Poco a poco me voy preparando de nuevo para entrar en el mundo de la acción y el sonido. Respiro profundamente y dándome un tiempo tranquilamente me preparo para entrar en la acción. Respiro profundamente. Y si tenía los ojos cerrados, los voy abriendo de nuevo. Muy bien. Pues, gracias.